Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. En la Liga Sobal, 24ª jornada, en donde destaca la marcha imparable de victorias del balonmano Nava desde la llegada de Gedeón Guardiola y el empate entre Granollers y Bidasoa. Por Europa siguen luchando por meterse también balonmano Logroño de Mar y Nava. Por abajo, cuidado con el Cangas, que le va a complicar la vida, de hecho se la ha complicado al Cuenca. Ya sentenciados, Sinfín y Puerto Sagunto, y los gallegos que van a pelear hasta el final para intentar no disputar los partidos de promoción. En Champions League ya se conocen los cuartos de final y, como se preveía y era de esperar, el Barcelona se verá las caras con el Paris Saint-Germain. Eliminatoria dura y complicada. Las guerreras, tras ganar sus dos partidos de clasificación para el Europeo 2024 ante Lituania y Azerbaiyán, ahora encaran lo más importante de lo que llevamos de temporada. El torneo preolímpico de Torrevieja, esta semana, con dos plazas en juego para estar presente en los Juegos Olímpicos de París 2024. Enfrente estarán Países Bajos, República Checa y Argentina. El partido clave para las nuestras será el jueves ante la República Checa. Otra semana más. Tenemos muchas cosas que contaros y os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano...
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos!
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
En el control de sonido, Natalia Escobar. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amónolo. Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. Mira que no soy yo de colgarme muchas medallas, pero hoy hace 7 días advertí de lo de Cangas. Que nadie se fíe, que nadie lo dé por neutralizado, porque el Cangas es especialista en navegar en estas aguas. Y mira, ha ganado. No le consiguió coger el golaveraje a Cuenca, pero ganó a Cuenca. Ahora mismo se pone a 2 puntos del equipo manchego. Y vamos a ver, que todavía queda tiempo para que incluso Cangas pueda despedirse de jugar el play-out. Y por cierto, segundo partido sin con portero, segunda victoria consecutiva de Valladolid, lo que son las cosas,
¿eh? Eso te iba a decir, llegó Nagy y ha cambiado radicalmente el rumbo.
Sí, sus números no han sido tan espectaculares como los de su debut, pero han sido unos números mínimos para que por lo menos la intensidad defensiva tenga su premio.
Y en Logroño, Chema Jodra, que el balonmano Logroño quiere entrar en Europa sí o sí, ¿eh?
Sí, nosotros estamos aquí a nuestro tran-tran. Tranquilitos, nada, mejor que ni nos nombren ni nos nada, porque si nos nombran nos va a caer alguna sanción por algo. O sea que nada, tranquilitos.
Bueno,
¿Te han abierto expediente por encender la calefacción en abril? ¿Te lo dijo la Sobal?
Todavía no, pero yo creo que porque no se han dado cuenta.
Pues como pero te pues piñe, no. Verás, ¿eh? Bueno, chicos, de momento nosotros nos vamos al primer análisis de la jornada. Nuestra tertulia para analizar la jornada. Hoy contamos con Toni García, un gran técnico, un hombre que conoce a la perfección el balonmano. Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, oye, menudo partidazo el del Granollers ayer con el Vidasoa. Yo creo que al final se le escapó a Granollers, ¿eh? Pero un partidazo el que se pudo ver.
Pues totalmente, emocionante, con mucho carácter, con buen juego, con alternancia en el marcador, que eso pudo hacer que ganara cualquiera de los dos equipos. La verdad es que, como tú dices, un partido muy, muy grande, sí.
Y que además, Toni, Granollers y Eirún, al empatar, se lo están poniendo en bandeja ya al Barcelona, que esta semana puede ser campeón de Liga.
Sí, para la siguiente jornada, estoy que el Barça tiene un derbi contra el Balonmano Granollers, pero sí, puede ser campeón, porque es un Barça sin fisuras, que está en modo ganador, y yo creo que, bueno, puede ser la siguiente semana, siempre hay que jugarlo, ¿no? Pero sí, puede ser el campeón ya de la Liga Sobal.
Y también está con nosotros otro gran entrenador, Víctor García Pillo. Hola, Pillo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ahora hablaremos del Cangas, que hay mucho que hablar, pero... Pero yo le decía a Toni, Granollers Bidasoa, Granollers lo tuvo a puntito, al final empate, y el que salió beneficiado fue el Barcelona, que jornada a jornada ya está contando con cuántas jornadas de anticipación es campeón.
Sí, bueno, realmente no es una sorpresa lo que el Barça se proclame campeón, pues 4, 5 o 6 jornadas, como realmente pasa ahora de liga, ¿no? Pero bueno, yo creo que Granollers y Bidasoa aún están luchando ahí por un puesto importante, que es lo que bien llamáis vosotros la Liga de los Mortales, ¿no? Les aprieta Logroño por detrás, que les va a obligar, sobre todo a Granollers, a apretarse el cinturón y tratar de conseguir puntos. Y bueno, lo tiene bastante fácil Bidasoa, entre comillas, porque le lleva 3 puntos, aunque tiene perdido Graveras. Y lo demás, pues bueno, a felicitar al Barça una vez más, porque va a proclamarse campeón con 5 jornadas de antelación. Pero creo que ya no es ninguna novedad esa circunstancia, ¿no?
Porque, Pillo, el que está sorprendiendo, y mucho... Y cómo se nota que cuando regresan jugadores de enjundia, jugadores con entidad, las cosas cambian, es el Nava. El Nava, fíjate, desde que ha llegado Gedeón, está sexto, sí. 26 puntos, y cuidadito que no se descuide Ademar, que quiere ir a Europa.
Sí, sí, sí. No, Nava ahora mismo es candidato a pelear por esa quinta plaza que tiene el Ademar y que le lleva un punto. Yo creo que el cambio, aparte de que ya tenía un equipo bastante, bastante compensado, la entrada de Gedeón le ha dado una solidez defensiva junto con su hermano en la zona central terrible, ¿no? Ha cambiado un poco la dinámica. Patoski estaba quizá antes un poquito más desprotegido y ahora pues todavía está manteniendo su rendimiento, con lo cual los resultados defensivos han mejorado notablemente, y su casa es un auténtico fortín, con una afición también entregada que llevan volandas a los jugadores, y por tanto, sorpresa sí, pero bueno, teniendo en cuenta todo esto, Nava ahora mismo es un rival complicado de batir, sobre todo en su casa.
Porque, Toni, Torrelavega no es fácil de ganar, y que Nava le gane a Torrelavega, la marcha que lleva, los puntos que está sumando, dice mucho, como comentaba Pillo, de esa conjunción de los hermanos Guardiola.
Sí, dice mucho de la progresión tan enorme que están teniendo. Antes de llegar a Guardiola, Gedeón, ya en Nava estaba presentando sus cartas, con muy buenos partidos, luchando en cada partido, estando hasta el final. Y esto ahora le hace ser más consistente. Sí que es verdad que solo ha llegado un jugador, pero es que ha llegado un pedazo de jugador. No ha llegado uno cualquiera, es que ha llegado Gedeón, ¿eh? Y esto, yo creo que el Cangas, junto con lo bien que estaba haciendo su equipo, bien formado y equilibrado, como ha comentado Pillo, pues está haciendo que Nava sea un equipo a tener muy en cuenta, como decís vosotros, para la Liga Europea, ¿no? Yo creo que en el puesto que está es para estar muy contentos todos, que todavía queda mucho, y está también el Valladolid persiguiéndole, y quedan 6 partidos o 6 jornadas o 7, creo, que todavía puede pasar de todo.
Sí, porque no nos olvidemos que la de Mar de León, que ganó a Huesca en casa, con mucha gente joven, y un Ademar que, bueno, pues está dando paso a paso adelante en esta recta final, Pillo.
Sí, yo creo que Ademar ha pegado un giro, a pesar del traspiés que tuvo en Cangas, ha pegado un cambio también de tendencia, y ahora mismo es un rival, sobre todo como local, difícil, ¿no? Está ahí luchando por mantener esa quinta plaza que, como bien dices tú, tendría, podría dar acceso a Europa. Y otra realidad es que Ademar está sosteniéndose sobre jugadores muy, muy jóvenes, ¿no? Carlos Álvarez y Alex Lodo son dos jugadores ahora mismo claves, que en momentos complicados se tiran el equipo a la espalda y están sacando el rendimiento, insisto, sobre todo como locales, ¿no? A mí me encanta el trabajo con jóvenes y que vayan asumiendo responsabilidades, Y lo que está claro es que además no le queda otra, visto la situación incluso económica o social y complicada, pues que tirar de esa gente joven y de esa cantera que siempre ha sido de las mejores de España.
Sí, pero fíjate, Luis, Toni, sí. Pillo, ¿qué tal? Buenos días. Estamos hablando de una competición, la de este año, que no ha sido una competición al uso. Cualquiera ha sido capaz de poner en problemas a cualquiera. Cualquiera ha sido capaz de ganar a cualquiera. Naturalmente sacando de esta ecuación al Fútbol Club Barcelona, y estamos en una competición en la que ves al Naitasuna un décimo, ves al Nava sexto con 26 puntos, pero es que ves al primer equipo de los que están en problemas, que es el Benidorm, podríamos meter al Benidorm con 21 puntos, que habitualmente, históricamente, 21 puntos han servido siempre para mantener holgadamente la categoría. ¿Esto es igualdad para bien o para mal? Es la pregunta que todo el mundo se hace cuando se habla de la Liga Asobal. ¿Nos hemos igualado en cuanto a una mejora colectiva o seguimos instalados en una mediocridad cada vez más numerosa?
Bueno, eso todo depende de la referencia que busques, ¿no? Lo que sí está claro es que la Liga Asobal ahora mismo es una liga súper divertida, súper vendible a nivel nacional, porque son partidos de muchísima igualdad. El partido de ayer, por ejemplo, en Cangas fue un auténtico espectáculo. Como bien dices tú también, puedes perder en cualquier cancha. Lo que te obliga a estar a una autoexigencia casi permanente durante las 28 jornadas, descontando las dos del Barcelona, y eso le da un atractivo y una visibilidad y más espectáculo, ¿no? Ahora, si lo comparas con competiciones europeas de primer nivel, yo creo que nos vamos acercando, después de aquella época de vino y rosas de hace unos años, que vamos ganando posiciones, pero todavía estamos, quizá, excepto el Barça, por supuesto, ¿no? Quizá estamos un poquito lejos de competir con Europa. Ahora, internamente, yo creo que es una liga espectacular.
Toni, lo de la de Mar, gente joven y esto empieza a funcionar.
Claro, y más con el trabajo de Dani Gordo, ¿no? Que le gusta, como dice Pillo, trabajar con jóvenes, porque es es otra manera de hacer, otro trabajo en el día a día, en la intensidad, en la garra. Y siempre hay que tener veteranos, eso está claro, ¿eh? Siempre hay que tener gente con experiencia, que es muy importante en los equipos, pero es súper importante trabajar con estos jóvenes que te dan esa ventana abierta de aire fresco, y yo creo que con Dani Gordo lo están haciendo muy bien y están creciendo cada vez más, semana a semana, ¿no? Eso está perfecto.
Y hablemos del Cangas, porque, joder, caramba con el Cangas, ¿eh, Pillón?
Pues sí, lo que es, muchas veces había un entrenador antiguo que tuve yo en su día, que decía que el rendimiento de un jugador, el 80% está en la cabeza, ¿no? O el 70%, no recuerdo, pero un porcentaje alto de su rendimiento, ¿no? Y el Cangas, la victoria que consiguió en Sinfín, le sacó una mochila terrible de encima, casi asegurando, descartando el descenso, y eso le ha permitido, pues ahora está jugando con muchísima más frescura, con muchísima más atrevimiento, en Cangas es difícil ya puntuar, y ahora el equipo está en un nivel de rendimiento con esa, una vez que se quitó ese corset, importante, ¿no? Ayer ganó, no sin problemas, pero ganó. Comentaba al final del partido que este partido de ayer probablemente hace un mes no lo hubiera ganado, y ayer hasta el final, porque Cuenca hizo un buen partido, fue por delante, pero Cangas ya no era el mismo Cangas, ¿no? Y le mete un poquillo de presión ahí a Cuenca, dos puntos le lleva, más el gol a Vera, serían tres. Es difícil porque el calendario, yo creo que de Cuenca es un poquito mejor que el de Cangas, pero desde luego está claro que el cambio de mentalidad en el equipo después del partido de Santander ha sido terrible.
Toni, que no se fíe el Cuenca, ¿eh? Que cuidado con el Cangas, que es un experto en estos temas.
Bueno, yo creo que Cuenca este año está siendo muy irregular, y esto es lo que le puede pasar factura a final de temporada, donde, como dice Pillo, sobre todo Cangas está mucho más regular, pero muchos equipos están regulares, están haciendo su faena y están compitiendo al máximo, y Cuenca, bueno, en las últimas jornadas y los últimos años no está acostumbrado a estar ahí abajo, y estar ahí abajo no es fácil, ¿eh? Cuando miras para arriba todo es ilusión, pero cuando tienes esa línea ahí abajo da un poquito de vértigo, ¿no? Y estoy contigo, que no se puede, evidentemente no están relajados, pero que no se pueden fiar en que esta liga puede estar cerrada ya en estos momentos, que evidentemente no lo está.
Bueno, y ahora viene con nota. Preolímpico femenino, pillo. República Checa, Argentina, Países Bajos, España. Comienza el jueves, partido clave, República Checa, después Argentina, después Países Bajos. ¿Estamos en París o no?
Bueno, yo tengo esperanzas y fe que sí estemos, ¿no? Estamos. Lo que no me gusta mucho es, yo no sé si el sorteo, me imagino que lo habrá hecho la IHF de las jornadas, pero tenemos un precedente negativo en el último europeo con los hispanos, que nos jugamos con Croacia en el primer partido, prácticamente el pase, y aquí nos pasa lo mismo, ¿no? Porque el primer partido es con la República Checa, que es en teoría el rival. Un rival que nos ganó en el pasado campeonato.
De nueve, fíjate.
De ocho, de nueve. Sí. Pero yo creo que no hay tanta diferencia, ¿eh? Yo creo que España, y sobre todo estando aquí en Torrevieja, si se crea un buen ambiente y un buen caldo de cultivo para que las jugadoras rindan al máximo, le podemos ganar. Insisto, es un partido muy complicado a nivel de presión, porque es el más importante del torneo, porque después te puedes permitir el lujo de perder con Países Bajos si ganas a Argentina, que no va a ser fácil, pero lógicamente, en teoría, es el más flojo de los cuatro. Por tanto, Ambrós deberá preparar ese primer partido como una auténtica final.
Tony, somos y decimos como el gran Cristiano Ronaldo, confiantes de que nuestras chicas están en París.
Sin ninguna duda. También es verdad que yo he visto estos dos últimos partidos y estoy siguiendo un poquito su preparación. Y yo veo al equipo nacional femenino, las guerreras, creciendo. Y cuando un equipo va hacia adelante, pues muy fácil que tenga su contrincante y está trabajando para conseguir cosas nuevas, que es lo que yo veo en el equipo de Ambrós, que están trabajando para conseguir cosas nuevas. Para mí están teniendo un rendimiento y un trabajo en equipo excepcional, cosa que los prepara para hacer este preolímpico. ¿Que lo van a sacar fácil? No. Pero yo creo que van a estar ahí, y yo creo que en estos momentos España puede competir contra cualquiera. Y sí que es verdad que es un partido primero muy a cara de perro, por decirlo de alguna manera, pero yo la veo preparada, la veo con mimbres, la veo con las jugadoras muy metidas, con juventud, con ese punto de veteranía, buena portería y nada que decir en la dirección del equipo, ¿no? Yo creo que Ambrós lo tiene clarísimo a lo que se está enfrentando.
Pues ojalá todo salga bien y puedan estar nuestras chicas también en París 2024 acompañando a los hispanos. Pillo, un abrazo hasta otro día, gracias.
Un abrazo a todos.
Y también a ti, Tony, un fuerte abrazo hasta otro día, gracias.
Venga, fuerte abrazo.
Hasta luego. Otro día. Y seguimos hablando de la selección femenina de balonmano, las guerreras, porque han disputado esta última semana dos partidos, uno ante Lituania, ganaron en Vilnius el pasado fin de semana, concretamente domingo ayer, porque estamos grabando, recordar, lunes, en Porriño, pues se gustaron, se exhibieron, cogieron confianza, pensando en ese preolímpico, con ese resultado de España 42, Azerbaiyán 16. Un preolímpico del cual hablaremos en los próximos minutos, y en donde España, el jueves, que comienza ya en Torrevieja, se enfrenta a la República Checa. Posteriormente, el viernes, se verá las caras con Argentina, para terminar el domingo con un partido muy, muy complicado. Es la favorita para quedar como primera de cara a la clasificación de París 2024, como es Países Bajos. Y llega el momento de rosca de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la mano de uno de los mejores analistas de datos del mundo del deporte y del balonmano en general, Anselmo Ruiz de Alarcón. Las apreciaciones que Anselmo nos hace en cada intervención son interesantes, aporta muchos datos claves para entender lo que pasa en los partidos. Hola, Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Luis.
Bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana, Anselmo?
Hoy se comentarán datos individuales de jugadores.
Pues vamos allá.
En concreto, voy a hablar sobre dos métricas muy útiles a la hora de evaluar individualmente a jugadores. En lanzadores se trata de los goles añadidos y en porteros son los goles salvados. Existe esa costumbre, Luis, de utilizar el porcentaje para evaluar el rendimiento de un lanzador o un portero, ¿verdad, Luis?
Sí.
De esta forma, cuando se quiere saber cómo jugó un partido un lanzador, se indique que debe alcanzar un mínimo del 60% de eficacia desde el extremo, un 45% de lanzamiento exterior, un 70% de penetración, un 80% del pivote, un 85% de contraataque directo, y de manera similar pues se hacen unos porcentajes de parada adecuados a los porteros. Estos porcentajes han sido una buena guía durante décadas, pero ya se dispone de un método que permite mejorar esa evaluación, que se trata del sistema de los goles añadidos o salvados. Básicamente, se trata de informar si un jugador obtuvo más goles de los que son normales por las condiciones de los lanzamientos desde que tiró. Y por condiciones, pues nos referimos al ángulo, a la distancia, a si tenía a portería, si tenía un blocaje delante. Y también a veces, pues lo que ocurre es que el jugador, que es lo normal, pues que obtiene el número de goles esperado, es decir, lo comido por lo servido. De esta manera, que sería complementaria y no para sustituir a los porcentajes, al finalizar un partido, o incluso en directo, durante la celebración de este, se puede informar de esos goles añadidos o no aprovechados, además de los clásicos números que se suelen informar. Por ejemplo, más allá de decir que se ha obtenido un 60% de eficacia, se puede dar algo de mayor valor, que es decir, si el jugador, por ejemplo, obtuvo un gol más de lo esperado respecto a esas posiciones de lanzamiento que le permitieron sus compañeros. Esto guarda cierta relación con el porcentaje y es más intuitivo de entender para aficionados y también para entrenadores. Cuando nos referimos a un portero o una portera, también se utiliza este sistema denominado eslabones a gol para saber si el portero tuvo goles de menos o si encajó más goles de lo que le correspondía por la dificultad de lanzamiento afrontado. Hoy en día es sencillo aplicar este método con tecnología y en función de la precisión hay un amplio abanico que va desde sistemas gratuitos a otros muy caros. En los sistemas gratuitos es necesaria una formación intensiva pero corta, que puede servir para obtener valores de referencia en ciertas categorías de base y también aficionados. Luego ya se encuentran sistemas de detección de movimiento y algoritmos de inteligencia artificial que obtienen las mismas métricas pero con mayor precisión en balonmano de élite y profesional. Las principales aplicaciones de estas nuevas métricas se encuentran en la selección de jugadores y también en su formación de cantera. Para finalizar, Luis, en este momento es difícil saber qué rendimiento tendrá un jugador cuando se le ficha para una categoría superior, cuando está en plata y va a ir a Sobal, por ejemplo. Pero con estas métricas de goles añadidos o salvados hay una mayor correlación y nos acercamos más a su rendimiento futuro. Hace años comenté aquí, Luis, que iba a Bucarest a un congreso y mostré los datos de entonces y te los comenté a ti de Paredes y de Lángaro. Y hemos comprobado después cómo ha ido ese rendimiento. Esta semana mostraré datos de jugadores actuales en jornadas de formación Pontevedra y San Sebastián con los jugadores de hoy en día y también lo hago a diario en mi Academia de Sevilla, proyectando los posibles futuros de rendimiento de jugadores. Gracias, Luis, por permitirme esta ventana y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Anselmo, y que nadie se pierda las apreciaciones que Anselmo siempre hace en su ventana y en los cursos que da. Un fuerte abrazo, Anselmo, hasta otro día.
Muchísimas gracias, Luis.
Esta temporada, el Anaitasuna, la verdad es que no carbura como en años anteriores, pero sin problemas va a seguir una temporada más en la Liga Sobal. Su entrenador, Quique Domínguez, es un técnico que le gusta apostar por la juventud y que comparte la filosofía del club con un trabajo a medio-largo plazo y competir bien y seguir creciendo. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, oye, la temporada irregular, tal y como la pensabas, ¿te está sorprendiendo?
Bueno, la verdad que yo estoy muy satisfecho de cómo está yendo. La verdad que sí, estoy muy satisfecho. Creo que el cambio con respecto a, sin ir más lejos, a la temporada anterior, era un cambio que generaba algunas dudas, algunas incertidumbres. Había un cambio generacional en esta plantilla, ¿no? Se iban jugadores tan importantes y tan emblemáticos como Carlos Chocarro, como Ibai Meoki, jugadores tan importantes para nuestro juego como Artur Pereiro, como Pereira, como Xavi Castro, y la apuesta, como dices, era por jugadores jóvenes, por la mayoría de jugadores de la casa, volvían algunos que estaban cedidos, como Albizu, como Dejan Ortiz, y apostábamos por gente todavía que tiene que madurar y que tiene que crecer, ¿no? Con lo cual, yo creo que el rendimiento del equipo en la primera vuelta ha sido extraordinario, extraordinario desde mi punto de vista, acabar la primera vuelta con 15 puntos. Y es verdad que en esta segunda vuelta nos está costando más, ¿no? Se nos están acumulando muchos contratiempos, muchos, muchísimos, demasiados. Y aún así yo creo que el equipo está dando la cara, el equipo está compitiendo bien. Es verdad que fuera de casa nos está costando más, como a todos o como a la mayoría. Pero bueno, creo que estamos con 22 puntos, como digo, en una liga tan igualada y viendo otras plantillas. Yo estoy más que satisfecho, sí.
Oye, los objetivos que os habéis marcado, me imagino que van semana a semana, partido a partido.
Sí, los objetivos tienen mucho que ver con lo que decías, ¿no? Con objetivos también a largo plazo, con que esos jugadores tan jóvenes, ahora mismo hay en esta plantilla hasta 13 jugadores de 19, 20, 21 años, 22 años, jugadores, como te digo, la mayoría de aquí de Pamplona, a los que hay que darles tiempo, hay que dejar que crezcan, hay que dejar que madura, hay que maduren, hay que darles oportunidades para que todo eso se vaya produciendo. Así que bueno, yo creo que es cuestión de seguir apostando por esa filosofía, por ese plan que tenemos, pero sí dando tiempo porque las cosas no ocurren en un mes, ni en dos, ni en una sola temporada, ¿no? Así que confiamos en que de cara al futuro eso todo vaya dando sus frutos.
¿Y de las lesiones qué me dices esta temporada?
Bueno, pues que están siendo muchas, ¿no? No solo lesiones, sino también enfermedades. Es verdad que, bueno, que son cosas, muchas de ellas, que no se pueden prevenir, ¿no? Porque un trombo o una apendicitis o que en un partido a un jugador le saquen el hombro de sitio, pues son cosas que no son fáciles de prevenir, pero bueno, que aparecen, que no nos pasan solo a nosotros, esa es la verdad, pero que a nosotros, sobre todo en esta segunda vuelta, se nos están acumulando muchas, ¿no? Fíjate, el otro día en el partido contra el Barça, estaban en la grada nada menos que Marcos Cancio, Martín Ganuza, Marco Moreno, Julen Elustondo, Ernesto Goñi, Nico Bonanno. Es decir, son 6 jugadores muy importantes para nosotros, muy importantes. Y en una plantilla que ya tenía sus limitaciones, pues imagínate, ¿no? Afrontar casi toda la segunda vuelta con todas estas bajas condiciona mucho. No son excusas, pero sí que es verdad que te limitan y que en algunos momentos echas de menos, ¿no? Alguna rotación o algún jugador que ves en la grada y que te gustaría tener vestido de corto, ¿sí?
Vamos, que casi te toca a ti salir en algún partido a jugar a este paso.
Pues a este paso sí, me lo estoy pensando, ¿no? La verdad que está siendo una dificultad grande. Tuvimos, la verdad que en ese sentido, la primera vuelta mucho más tranquila y con mucho mejores noticias ahí en la enfermería, y eso seguramente pues fue también una de las razones por las que acabamos con esos 15 puntos y en mitad de la tabla, y ahora estamos pues pagando un poco también eso, pero bueno, queda todavía liga por delante. Esperemos ir recuperando algunos de esos jugadores, confiemos en que sí, y que bueno, que estos 12 puntos que todavía quedan por jugar los podamos disputar y podamos seguir sumando alguno más.
Oye, la única gran alegría, la de Ander Torrico, que volvió a las pistas, ¿verdad?
La verdad que sí. Bueno, no la única, pero seguramente la más grande, ¿no?
Exacto, esa, sí, la más grande, tú lo has dicho.
Recuperación, sí. Sí, porque después de 3 operaciones, ¿no? Y de casi 3 años de esfuerzo, de tener que estar ahí tanto tiempo alejado, ¿no?, de la pista, pues la verdad una gran satisfacción por volver a verle jugar y ahí estuvimos, ¿no?, intentando apoyarle, pero sobre todo él con una magnífica actitud durante todo ese tiempo y con una capacidad de recuperación envidiable, ¿no? La verdad que una gran noticia, sí.
Y tú has estado detrás de Ander con un apoyo incondicional, porque cuando se lesionó Ander, aquí le entrevistamos. Yo le prometí que el día que volviera a las pistas le volví a entrevistar. Le entrevisté un par de semanas antes, porque ya sabes que cuando llega el europeo se lo come todo, ¿no? O llega un mundial, se lo come todo.
Sí.
Y él te está muy, muy, muy agradecido del apoyo incondicional que has tenido con él, Quique.
Bueno, era una obligación, ¿no? Una obligación personal, una obligación moral. Yo creo que cuando un jugador pasa por un trance como ese y de forma tan repetida, había que estar con él, había que apoyarle y, bueno, hicimos lo que creíamos que debíamos hacer. Y mira, afortunadamente, sobre todo para él, ahí está en la pista otra vez y disfrutando y jugando. Así que, bueno, contentos, muy contentos por él.
El proyecto de Anaitasuna es medio-largo plazo, pero eso sí, con cabeza, ¿no?
Sí, ahora mismo es un proyecto humilde, ¿no? Es un proyecto humilde, es un proyecto que se ajusta a la realidad que tenemos ahora mismo, bueno, pues es una realidad bien distinta a la de hace algunas temporadas, ¿no? Donde aquí había otros nombres, otros presupuestos, otras plantillas. Ahora mismo pasa, pues, como te decía, ¿no? Y como yo creo que se sabe, por apostar mucho por gente de la casa. Aquí hay un magnífico trabajo de cantera y de formación de jugadores que, bueno, que eso tiene que ir poco a poco teniendo visibilidad en el primer equipo, como decía, dándole oportunidades a toda esa gente que va surgiendo de los equipos de la base, y por lo tanto esa ahora mismo es nuestra realidad, ¿no? Por lo tanto tenemos hasta 13 jugadores de la casa jugando con más o menos continuidad en el primer equipo, y por ahí van a ir un poco los tiros de cara a los próximos años. Seguir apostando por ese trabajo de base, seguir confiando en esos jugadores que llegan de los equipos inferiores, y cada vez que el primer equipo esté más surtido y más nutrido de esa gente.
Porque en todos los proyectos, me imagino, Quique, es fundamental el equilibrio entre ambición, ser realista y tener los pies en el suelo.
Sí, evidentemente. Yo creo que eso es clave, ¿no? Hemos tenido muchos ejemplos de proyectos que no tenían esos pies en el suelo, que no tenían esa realidad y que acabaron desapareciendo, ¿no? Con lo cual, bueno, uno tiene que saber cuál es su realidad, tiene que saber adaptarse a ella, tiene que ser ambicioso, claro que sí, en deporte y en competición siempre, pero sabiendo que ahora tocan, bueno, pues unos tiempos distintos a los de años anteriores, seguramente. Pero bueno, que siempre, si tú haces las cosas bien, si tú tienes también paciencia, si tú eres coherente entre lo que tienes delante y lo que persigues, pues bueno, pues también los resultados pueden llegar. A lo mejor resultados menos llamativos o menos vistosos o alejados de lo que a lo mejor nos gustaría en otro momento, pero bueno, tu realidad, ¿no? Y por lo tanto adaptarte a eso, trabajar, ser humilde, trabajar mucho también otros aspectos que no están exactamente relacionados con el juego, pero que claramente influyen, ¿no? Todo ese trabajo que nosotros hacemos también de cohesión, de sentido de equipo, de valores y demás, que claramente después eso también lo podemos llevar a la pista y meterle muchas horas. Yo creo que eso es verdad, pero es como dices, muy importante no perder de vista cuál es tu realidad y no alejar mucho los pies del suelo.
Y además también es importante, Quique, que el club sigue teniendo confianza absoluta en ti, está claro.
Bueno, yo así lo percibo, la verdad que sí, desde que estoy aquí en Pamplona lo noto así, que hay una buena conexión entre el club, entre las directivas, las dos que han ido pasando, el director deportivo y yo. Creo que hay una buena comunicación, creo que nos entendemos bien, creo que estamos en la misma línea, con lo cual yo estoy primero muy agradecido y segundo también muy identificado, ¿no?, con la manera que estamos haciendo aquí las cosas, así que de momento vamos de la mano y vamos en la misma dirección.
Oye, y de cara a la próxima temporada, ¿habéis empezado ya a tantear algo o todavía es pronto?
No, la verdad que los mercados cada vez se mueven un poquito antes, ¿no? De manera que a veces es el propio mercado el que te mueve a ti y no tú el que sondeas el mercado. Así que hay jugadores que ya se sabe que no van a seguir, hay otros que seguramente vendrán, que a lo mejor alguno todavía no se ha hecho público, pero que se hará en breve. Así que sí, estamos ya, yo creo que todos los equipos, todos los clubes, pues muy muy en esta temporada, pero también ya planificando la que viene.
Y de la afición, que me dices, esta temporada, ¿sigue apoyando? ¿Entiende el cambio generacional de la temporada pasada a esta, las bajas, las lesiones?
Yo creo que lo entiende mucho. Yo creo que aquí hay una afición que es verdad que no es muy ruidosa, es verdad que no se hace sentir mucho, que a veces echamos un poco de menos, un poco más de jaleo en la grada, un poco más de ruido, un poco más de ánimo, ¿no? También para apretarle un poco al equipo rival, que a veces juega aquí demasiado cómodo, pero sí que es verdad que yo creo que se identifican mucho con esta filosofía nuestra y que se reconoce mucho en la cantidad de jugadores que ahora mismo hay del club y de Pamplona, ¿no? Yo creo que ahí hay una gran identidad, una gran identificación entre público y equipo. Es verdad que a veces, como te digo, nos gustaría que hubiese un poco más de ambiente y, bueno, pues por ejemplo ahora el sábado en el partido contra el Barça es verdad que sí que había una gran entrada, pero en otros partidos echamos un poquito de menos ese ambiente, pero sí que esa comunión y esa conexión sí que la hay, con lo cual siempre agradecidos y siempre intentando también ofrecerles, ¿no?, nuestro mejor juego, nuestra mejor actitud para que ellos sigan con esa gran identidad, identificación que ahora mismo, ya te digo, yo creo que es muy buena y entienden, claro que entienden que ahora mismo el equipo, bueno, pues tiene algunas limitaciones y que contra determinados rivales, ¿no?, sobre todo de la zona alta, como estamos ahora mismo en este momento de calendario, Vidasoa, Barcelona, etcétera, bueno, pues sabe que no es fácil y que hay equipos llamados a otras metas, a otros objetivos, que nosotros peleamos seguramente por cosas distintas.
¿Y el profesionalismo en la Liga Sobal lo estáis notando para bien ya o todavía no?
La verdad que no se nota mucho. Yo creo que eso está ahí, se ha aprobado, está establecido. De momento el profesionalismo no ha cambiado respecto a la temporada pasada o a la anterior, ¿no? Yo creo que ahí todavía hay muchos pasos que dar, hay muchas cosas que mejorar, hay mucho profesionalismo que hacer de verdad, ¿no? De verdad es de verdad y todos. Así que yo creo que por ahí el balonmano español tiene mucho margen de mejora.
Tienes contrato hasta junio del 25, creo recordar. Tranquilidad.
Sí, absoluta, total.
Oye, y la Liga este año se está igualando mucho, pero insisto en lo que le he preguntado a otros compañeros, otros técnicos y compañeros tuyos. ¿Se ha igualado tanto? ¿Por qué hemos bajado un par de peldaños o porque viene gente joven con calidad?
Yo creo que por las dos cosas. Es evidente que se ha bajado respecto, claro, a la época gloriosa del balonmano español, de la Liga Española, donde estaban los mejores jugadores, los mejores equipos. Eso ya está más que dicho, ¿no? Pero yo creo que se está trabajando muy bien y yo creo que están creciendo mucho muchos jugadores jóvenes. Yo creo que el balonmano de formación, el balonmano de cantera, el balonmano de equipos modestos, humildes, ahí se está trabajando mucho y muy bien, ¿no? Con lo cual todo eso de trabajo, todos esos jugadores jóvenes están llegando a la máxima categoría, están llegando, creciendo mucho y aportando calidad. Yo creo que en la Liga Sobal se están viendo muchos partidos de muchísima calidad, de muchísimo nivel, pero de mucho, muchísimo, desde el punto de vista táctico, técnico, también físico, ¿no? Es verdad que en cuanto a presupuestos, en cuanto a patrocinios, en cuanto a capacidad de llevar al público a los estadios, a los pabellones, estamos muy lejos de otras ligas. Pero también es muy cierto que el nivel de balonmano, el nivel de entrenadores y de jugadores aquí está creciendo mucho y seguimos siendo, yo creo que una referencia para todo el mundo, absolutamente para todo el mundo. Y en eso yo creo que debemos reconocerlo y debemos también, valorarlo mucho, claro.
Quique Domínguez, el entrenador de Naitasuna de Pamplona, que de aquí a final de temporada recuperes los más jugadores posibles y que terminéis la temporada lo mejor posible. Quique, como siempre, un placer charlar contigo. Un fuerte abrazo.
Gracias, muy amable, Luis. Gracias.
Adiós. Hasta luego. Nuestra gran Nerea Pena, hace unos días, en una emotiva rueda de prensa, anunciaba que se retiraba definitivamente de las pistas como consecuencia de los problemas físicos que ha tenido en los últimos años. Tras 18 años en la élite del balonmano, jugando siempre en grandes equipos, dice adiós. Ha sido 176 veces internacional con España, ha marcado 595 goles como guerrera, ha ganado medalla de bronce Mundial de Brasil 2011, platas en los europeos de Hungría y Croacia 2014, en Japón Mundial 2019, también ha ganado dos Champions con el Viper y finalmente, pues una tendinopatía crónica de su rodilla izquierda ha precipitado su adiós. Hola Nerea, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo ya retirado, hijo mío, o sea que descansando física y mentalmente.
Bueno, oye, ha sido una decisión, me imagino, conociéndote, muy difícil de tomar. Esta no es la despedida que tú querías.
Eso es, fue difícil, además ha sido un proceso muy largo, muy doloroso, muy costoso, pero bueno, también ahora posterior te digo que era una decisión que tenía que tomar, que tuve que tomar, voy a decirlo así. No sé si lo hice a tiempo, un poco tarde, no te sabría decir, pero bueno, al final estoy con paz conmigo misma porque por mucho que no es la manera en la que yo quería despedirme, es mi final, ha sido mi final y ahora que ya han pasado, pues yo la decisión la tomé en enero, han pasado ya un par de meses de que yo mentalmente me he estado preparando, pues ya es como que me ha cambiado un poco esa nube negra del principio y ya poco a poco pues se va viendo el cielo.
Yo te digo una cosa, aunque no te has retirado en la pista, que sepas que te has retirado por la puerta grande, ¿eh? Porque hacer lo que tú has hecho conjuntamente con tus compañeras, eso tiene su mérito, queda en la historia y el que venga detrás que lo mejore. Así de claro te lo digo, ¿eh?
O sea, a ver, agradezco tus palabras, pero como dices, es que he tenido... Yo, de verdad, que cuando hablo de mi carrera deportiva, o sea, siempre digo que he tenido mucha suerte, que es que he vivido, como has dicho tú, con un equipo, con unas compañeras brutales que han hecho que haya podido tener todos los éxitos que tengo en el palmarés y ha sido porque he coincidido en una generación súper brutal que me ha dado muchísimas alegrías y que y que de verdad que estaré eternamente agradecida.
Oye, ¿qué te ha dado el balonmano en estos 18 años en la élite?
Pues que me ha dado, si es que ha sido mi vida. Es que lo más difícil de cerrar esta etapa es que no conozco una vida sin el balonmano, es lo más complicado. O sea, cuando intentas explicar, no es que te retiras del balonmano, que te vas y... No, es que cierras la etapa que conoces. O sea, desde que tengo uso de razón, solo conozco la vida sino deportista, entonces pues cierras, es como si cierras una parte muy importante de tu vida, me lo ha dado todo, o sea, me ha dado experiencias súper grandes como haberme ido fuera, súper productivas como el haber conseguido un montón de títulos, también muy enriquecedoras como toda la gente que he conocido, que me llevo y que son amigas a día de hoy. Y bueno, que te hace pues como la vida misma, aprender de lo bueno, de lo malo, sobre todo que es muy intensa, es una vida muy intensa, además si me conoces, que creo que me conoces suficiente, soy muy competitiva, entonces me ha dado la oportunidad de competir al máximo nivel en un montón de campeonatos, tanto a nivel de club como a nivel de selección, y para mí eso ha sido, la verdad, que fue una pasada. O sea, me llevo todos esos buenos momentos.
¿Tu etapa más bonita, Nerea, la del Ichaco?
La más especial, sí. La que recuerdo con más cariño, desde luego, porque es la primera, o sea, al final fue mi primer equipo, donde me convertí en jugadora profesional de balonmano, de donde a día de hoy tengo grandísimas amigas, o sea, muchas mejores amigas que tengo son de Ichaco, y es la más especial, sí.
Fíjate, el otro día en casa, porque yo ya sabes que suelo coleccionar balones de balonmano, camisetas, etcétera, etcétera, uh-huh. Apareció una camiseta que ponía Ichaco.
Sí.
Sí.
Sí, es guay. A mí también cuando hace un año o hace dos años hice una recopilación de todas las camisetas que tengo desde que empecé a jugar. Uh-huh. Y guau, cuando salían las del Ichaco, tengo que decir que, como te he dicho, es que son especiales. Ese amarillo es súper especial. Tengo mucho recuerdo. Claro, como te he dicho antes, es la primera etapa de mi carrera deportiva y la recuerdo con mucho cariño porque, claro, han pasado muchos años y yo creo que no la recuerdo igual que a lo mejor compañeras mías que son más mayores, ¿no? Pues como Bego, como Andrea, porque ellas estaban ya en su madurez deportiva y yo estaba en mi inicio, ¿no? Entonces, al final, si hubiese tenido esa etapa deportiva ahora, probablemente lo valoraría más, porque para mí fue como algo natural. O sea, yo me fui a Ichaco con 15 años, creo que fue a hacer mi primera pretemporada. Entonces, para mí fue como una etapa muy natural. Pero si ahora, mirando atrás, el haber tenido ese equipo a ese nivel, a media hora de mi casa, o sea, la oportunidad que tuve fue increíble y pagaría por haber tenido ese final de carrera en casa, o sea...
Hola, Nere, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, muy buenas. Primero, el balonmano te debe más a ti que tú al balonmano, que lo sepas desde mi punto de vista, porque el balonmano empezó a ser visible a nivel femenino con tu generación, con vuestra generación. Yo creo que el balonmano hasta entonces era un deporte en el que jugaban cuatro románticas y al que siempre ganaba un equipo de Valencia. A partir de vuestra generación todo eso cambia y pasáis a ocupar espacios mediáticos que desgraciadamente no habían sabido generar ni crear. Segundo, felicidades por ser la pionera, que nadie lo olvide, la pionera, la precursora, una de las que introdujeron el moño en el mundo del balonmano femenino. Eso no se nos puede olvidar. Y tercero, y esta es la pregunta, de todas las culturas que el balonmano te ha permitido conocer, ¿cuál es a la que más te costó adaptarte?
Bueno, empezar diciéndote que no sé si el balonmano me debe a mí o no, pero lo que has dicho de la generación no estoy completamente de acuerdo. Como es que no paro de repetirlo cuando me hablan de mi carrera deportiva, digo, es que ya no es mi carrera, es nuestra carrera. O sea, la generación, tuve mucha suerte de vivir en esta generación y con los años todavía me doy cuenta de, o sea, me doy más de cuenta de esa afirmación, y yo tengo que dar las gracias por haber podido pertenecer y porque los entrenadores me hayan dejado pertenecer a esa generación, ahí por el principio. Recuerdo la segunda cosa que has nombrado. Lo del moño. O sea, no me acuerdo. El moño, sí. Mira, me están vacilando últimamente con el moño un montón. Pero bueno, creo que es un estilo muy español y me alegro que todavía siga utilizándose. Me río mucho cada vez que me dicen este tipo de cosas, pero la realidad es que el moño ya no solo en la pesa. Yo llevo el moño 24 horas al día, o sea, que es algo que lo llevo, que es una parte de mí, ya no es parte de estilo ni nada por el estilo, y que bueno, que seguro que vais a ver muchísimos más moños y mucho más productivos que el mío, o sea que por eso no os preocupéis. Y luego, cultura, la que más me ha costado adaptarme, a ver, yo creo que a Hungría, por ejemplo, me adapté muy bien una vez que aprendí el idioma. O sea, creo que Hungría es un país difícil de adaptar si no hablas el idioma, porque es una barrera muy grande, además, pues eso, los húngaros son especiales, digámoslo así, y no hablan mucho inglés muchos de ellos, entonces te cuesta mucho adaptarte a la cultura. Pero una vez que empecé a hablar el idioma, para mí la verdad se me hizo muy fácil. En Dinamarca estuve solo medio año, entonces no puedo hablar a grandes rasgos de Dinamarca, pero quizás a nivel social es, claro, me tocó época COVID también, tengo que añadir. Fue lo que me costó a lo mejor un poquito más, porque pues eso, son muy, los escandinavos son muy más fríos, son amigos de sus amigos, y entonces a lo mejor ahí fue cuando noté a lo mejor más distancia, pero ya te digo que fue solo medio año, con lo cual me parece injusto valorarlo solo habiendo estado medio año. Y luego la verdad que Noruega fue muy fácil, con lo cual no he tenido malas experiencias. La mala experiencia que he tenido fue Siofo, que fue dentro de Hungría, pero no fue por su cultura, sino pues por lo que es el club en sí. Las demás experiencias, la verdad que es que no puedo decir ninguna mala de ellas, ni a nivel cultural ni a nivel deportivo, simplemente la de Siofo te nombraría.
Nerea, ¿qué queda de aquella niña que su hermana engañó para hacer deporte?
Pues ahí se quedó esa niña, ¿no? Buah, ahora estos días me ha tocado sacar álbumes de fotos, sacar cosas. Buah, la verdad que es muy, me está gustando un montón, porque estuve mucho pensándome si hacer una rueda de prensa o no, porque como he dicho, la decisión la tomé en enero. Entonces pues he pasado yo mi duelo en silencio, sin, pues con mis amigos y tal. Y luego estuve pensando, buah, hacer algo, ¿no? Porque la gente me seguía preguntando si va a volver, ya sabes, pues la gente piensa que pues eso, que estás lesionada, que vas a volver. Y decidí que necesitaba cerrar esta etapa, pues primero por mí, pues a nivel mental, a nivel de poner un fin a esto, y luego también pues para que la gente supiese pues que he terminado y tal. Y cuando ha pasado esta etapa, que bueno, me imaginaba que la gente me iba a escribir, pero la verdad que no me imaginaba el volumen de mensajes que he recibido, sinceramente, los cuales agradezco públicamente. Pero sobre todo me ha traído muchos recuerdos, porque un montón de gente me ha empezado a mandar fotos, camisetas mías de hace millones de años, fotos de partidos que nos hemos sacado, ¡buah! Y eso es lo más guay que me está pasando, porque así es como te vienen cosas que pues que tienes allí guardadas en tu cabeza y que has pasado de largo, y me están viniendo un montón de recuerdos. Es más, estoy hablando con amigas para hacer como cenas remember, de volvernos a juntar. Guay, eso es muy guay. La verdad que me está gustando un montón. Es una manera de cerrar etapa, pero de cerrarla de una bonita manera, que es también recordando todo lo que ha pasado todos estos años.
¿Y tu recuerdo más bonito con las guerreras, de lo que habéis ganado, cuál es ese que es imborrable?
Para mí imborrable fue Budapest 2014, a nivel personal. Siempre sí. Digo que a nivel de equipo probablemente en esta generación la medalla de bronce fue brutal, de la medalla olímpica, perdón, porque yo estuve, no participé. Pero para mí a nivel particular la plata de Budapest fue muy, muy, muy especial, porque fueron justo el campeonato después de mis dos rodillas, de mis dos cruzados, en el que pude volver a jugar y volver a alcanzar el nivel. Y claro, lo jugamos en Budapest, que yo en aquella ya llevaba 2 años viviendo allí, es mi segunda casa. Para mí fue muy, muy, muy especial. Yo ese en concreto siempre lo tengo muy marcado, ese campeonato.
¿Y el recuerdo más duro, tal vez, Río Janeiro ante Francia, aquel partido?
Sí.
Tremendo, ¿eh?
Sí. Sí, sin duda, sin duda. Además, eso es, ya te digo que el otro día pues la gente te va preguntando, sacando cosas, ¿no? Y me preguntan mucho pues por la rodilla, por Londres, y digo, ¡buah! Sinceramente, yo ahora mismo Londres lo tengo borrado, pero borradísimo. O sea, en su día fue un drama, lógicamente, para mí, para mi carrera, para todo, pero es que como después he podido pues acudir a campeonatos, he podido como resarcirme de todo eso, yo ahora mismo el drama aquel de Londres lo tengo borradísimo, pero el de Río ya te digo yo que no. Al final estar en la pista te marca un poco más. Y después de ese partido, que yo no lo había visto, o sea, tengo el recuerdo de vivir, o sea, de jugar el partido, y yo no vi el partido de nuevo hasta el COVID. Cuando estuvimos encerrados en el COVID, que Teledeporte empezó a sacar todos los partidos de los campeonatos, lo volví a ver. Y cuando lo volví a ver, o sea, acabó el partido diciendo, pero ¿cómo hemos podido perder este partido?
Exacto.
O sea, me quedé helada delante de la televisión, porque ya, claro, yo tenía mi recuerdo de pista, pero verlo otra vez como espectadora fue, madre mía. Sí, probablemente es el mayor desastre deportivo que he vivido en mi carrera deportiva, sí.
Yo te puedo decir que lo viví allí en Río con vosotras, yo lo estaba retransmitiendo con Lama para tiempo de juego. Al descanso, quiero recordar que ganábamos de 9. 7-9.
Sí, sí, sí.
Y es que se veía, no sé si os bloqueasteis o qué pasó, que el equipo iba para abajo, las fronteras para arriba.
No, en el minuto 53 íbamos hablando de 8.
Sí.
53.
Sí, sí.
Y yo digo, pero no puede ser como... O sea, es que y viendo el partido todavía no te puedo explicar lo que pasó. No te sé decir, porque además no fue de estos partidos que no tiras a portería o que te... No, tirábamos a portería, fallábamos, pum, gol. Llegábamos un error técnico, pum, gol. O sea, así nos remontaron en 7 minutos. O sea, increíble. Un caos absoluto. Un caos guerreras, como digo yo.
Bueno, oye, bonito homenaje de la Naitasuna el sábado en tu tierra, ¿eh?
Sí, muy guay. La verdad que me hizo muchísima ilusión. Sí, muy chulo.
¿Y qué vas a hacer con tu vida, Nerea? A ver, cuenta.
Pues bueno, ahora mismo estoy abierta. Yo estoy viviendo en Budapest. ¿Mm? Mi vida está ahora mismo allí, de manera temporal, digamos. ¿Mm? Y la verdad que estoy un poco abierta a todo. Fui mamá, entonces tengo un bebecito en casa. ¿Mm-hmm? Y ahora mismo pues se está ocupando todo mi tiempo. Pero es cierto que me gustaría poder meter mi cabecita en algo pronto. Y estoy un poco abierta. O sea, me preguntan si quiero seguir vinculada de balonmano. Sí, me gustaría, no te voy a engañar. Pero ahora mismo también la logística es un poco más complicada. Tengo que esperar a que el enano crezca un poquito para poder meterme más de lleno en el tema. Pero me gustaría probar el tema de entrenadora. Sí que me gustaría. Para saber simplemente si valgo para ello, ¿no? O sea, porque una cosa sea jugar, otra cosa sea entrenar. Me gustaría probarlo. Y luego, si no, la verdad que estoy un poco abierta a todo. Me gusta mucho la gestión. Creo que en temas de gestión deportiva también me gustaría o podría colaborar. Y luego soy profe. Entonces, pues ese apartado siempre está allí, el poder intentar meterme en educación y ver pues cómo está el tema. Lo que pasa que eso sí que lo tengo un poco olvidado allí en el olvido. Pero bueno, lo importante es que tengo mucha energía para, pues eso, para trabajar, para meterme en algo. Tengo claro de que yo de nini y en casita 24 horas no. ¿Sí? Así que en cuanto tenga una oportunidad y ojalá pues la gente pueda ver proyectos o pueda encajar en alguno de ellos, pues la verdad que me encantaría escuchar y me encantaría poder encontrar algo que me motive y donde pueda pues aportar.
Hombre, lo que sí está claro, Nerea, que ahora comienza tu verdadera vida, empiezas a vivir.
Ajá. ¿Eh? Eso es, yo digo, ahora empieza la vida de verdad. La vida de verdad, total. Vivimos en una burbuja completa, una burbuja muy guay, o sea, una etapa maravillosa que hay que disfrutar a tope, pero como siempre digo a las generaciones jóvenes, que hay que prepararse para esto, porque nuestra vida siempre tiene un inicio y un final corto, o sea, porque al final dentro de nuestra vida es corto. Y ahora viene la vida real, a la que tengo que realmente encontrar cuál va a ser mi nueva versión. Así que ya te iré contando,
Oye, aunque vives en Budapest, ¿piensas regresar a España?
Sí, me gustaría. O sea, una vez que mi pareja acabe el contrato que tiene allí en Budapest, me gustaría, sí que nos gustaría volver a España. La verdad que la idea sería esa, pero claro, habría que ver las posibilidades laborales que hay. O sea, todo va a depender un poco de las oportunidades laborales. Yo estoy un poco abierta a todo, así que veremos.
Bueno, oye, y antes me has dicho, has tenido un niño. ¿Qué me dices del pequeño, creo que se llama Milán, ¿no?
Milán, sí.
¿Qué me dices de Milán? A ver, cuéntame.
Ay, es que la vida te cambia, o sea, todo el mundo lo dice, no, te va a cambiar, pero es que te cambia, es que las prioridades cambian. Eso también ha sido una de las cosas que me ha ayudado a darme cuenta de que estaba dando tumbos, me estaba pegando contra una pared y estaba yendo a contracorriente y eso, pues al final tienes prioridades, estaba gastando muchísima energía, tanto física como mental, en algo que no estaba yendo para adelante. Y luego cuando llegas a casa y está él, es que se pasa todo, es la verdad que es una pasada. Hasta ahora tiene 9 meses, o sea, que está un todoterreno total, y la verdad que lo estoy disfrutando un montón, estoy disfrutando esta etapa mucho, es dura porque estoy muy cansada, o sea, realmente, como has dicho antes, la vida real, no es la vida real, pero lo que me he dado cuenta en que 18 años de profesional no he trabajado en mi vida, porque el trabajo real es este, o sea, 24 horas, esto es un trabajo de verdad, madre mía. Pero nada.
Y encima no remunerado, ¿eh? Y encima no remunerado.
Totalmente, y además, vamos, pero no, te toca a ti pagar, vamos, porque si cuento todos los pañales que estoy pagando todos los meses, madre mía. Pero bueno, que es muy guay, una etapa muy chula, que la estoy disfrutando mucho, y nada, a ver si al enano poco a poco lo voy metiendo a que vaya a ver partidos y se convierta en un buen aficionado.
Oye, ¿vas a seguir como secretaria de la Asociación de Mujeres de Balonmano?
Sí, tengo el puesto y tengo intención de seguir ayudando a las chicas.
Sí, porque ahí se necesita una gran labor, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo. Creo que hay muchas cosas por mejorar, muchas cosas sobre todo a nivel pues tanto laboral como de derechos, de que hay que intentar que las chicas poco a poco vayan también concienciándose de cómo tiene que evolucionar pues su carrera, sobre todo laboral, o sea, es deportiva, pero que está linkeada con el laboral. Y bueno, poco a poco estamos, la verdad, que trabajando de la mano con la federación. Tengo que decir que estoy contenta. El otro día tuve una reunión, o sea, estuve presencialmente en mi primera reunión en la federación. Y bueno, las conversaciones están siendo buenas, están siendo cercanas, positivas. La verdad que ahora mismo solo te puedo contar cosas buenas. Queda mucho por trabajar, o sea, no te voy a vender humo, no te digo que voy a cambiar el balonmano en dos días. No voy, perdón. Pero es cierto que se está trabajando en ello. Creo que hay líneas de trabajo parecidas, nos están escuchando, que era para nosotros muy importante. Y ahora nada, que las chicas sigan apoyándonos, que las chicas sigan creyendo en el cambio, en que este colectivo es muy importante, y nosotras vamos a seguir trabajando para ellas y para que todo vaya mejor, y ojalá pues un día, no sé, no voy a decir cercano porque cercano lo veo inviable, pero bueno, no muy lejano, pues se vaya profesionalizando más la liga y todos los contratos laborales de las chicas.
Eso te iba a decir, importante mejorar la ayuda a esa integración profesional de los deportistas, sí, y sobre todo de las mujeres, ¿eh? Porque yo, fíjate, creo que las jugadoras tenéis que renunciar más cosas que los jugadores, menos en el extranjero y mucho más en España.
A ver, sinceramente no puedo afirmar o no lo que dices, tengo una sensación parecida a la tuya, pero es cierto que también eso va marcado un poco pues presupuestos, condiciones de liga, o sea, ahora mismo la liga de chicos es profesional, la de chicas no, y ya sabes, temas de maternidades siempre han sido un tema pues tabú que hasta ahora ni se ha hablado y ahora pues poco a poco se va hablando más, que siempre ha limitado más pues el tema de contratos, que hubiese despidos improcedentes, ya sabes, estas cosas, sí. Pero que creo que ahora mismo se está mejorando muy lentamente, debería de ser todo muchísimo más rápido y muchísimo más natural, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, estamos trabajando en ello. Creo que la nueva ley del deporte también va a ayudar mucho a esto, va a dar muchísimos más derechos a las deportistas, los clubs poco a poco se van concienciando más, pero es que al final, voy a ser objetiva, todo depende muchas veces de presupuestos, de las ayudas que reciben los clubs, y ahora mismo son pocas, o sea, es que son pocas, los presupuestos que hay en España son muy bajitos, y a ver, yo vengo de Noruega, imagínate, el último contrato que he tenido es en Noruega, y yo me quedé embarazada en Noruega.
Sí.
Entonces, claro, vengo de una realidad completamente diferente a la que existe en España, entonces me parece injusto hablar desde mi punto de vista porque yo he tenido pues suerte y tal, pero lo ideal sería poder algún día llegar a eso, o sea, mi experiencia me puede decir que se puede hacer, que las deportistas profesionales o las trabajadoras pueden llegar a ser como un trabajador normal de España con los mismos derechos, que, o sea, que en realidad no es que puedan, es que somos lo que todavía no tenemos, no estamos catalogados como en ese derecho, pero que hay que trabajar en ello y ojalá esta nueva ley del deporte pues ayude a que sobre todo se especifiquen más y se den como más órdenes a todas las entidades deportivas pues para que se hagan las cosas bien desde el principio, porque creo que lo más importante es que hay cosas que nos están haciendo bien y que hay que mejorar, pero bueno, tengo que decir que con los contactos que estamos teniendo el diálogo está siendo bueno y la gente está abierta a y quiere mejorar, pero los recursos por ahora mismo son limitados, así que
bueno, pues,
una línea de trabajo.
Sí. Bueno, pues ya nos irás contando cuál es tu futuro, qué vas a hacer. Ahora disfrutar de la vida, disfrutar del pequeño Milán, que te da mucho trabajo, pero hay que disfrutarlo. Y de cara al futuro ya hablaremos, que ya a lo mejor te comento para la próxima temporada algo. Tú ya colaboraste con nosotros. Una cosa que te sea sencilla, que te sea tranquila, para que sigas teniendo ahí pues un vinculito con los medios de comunicación y el balonmano, que ha sido y es tu vida, ¿eh? No nos olvidemos de ello.
Contenta de ayudarte, Luis.
Bueno, como siempre, un placer hablar contigo, Nerea. Sabes que en esta casa se te quiere y se te aprecia mucho. Un besito para Milán y a disfrutar de la vida, que te lo mereces, ¿eh?
Muchas gracias por tus palabras, ya sabes que os aprecio un montón y nada, que vaya todo genial, seguimos en contacto. Muchísimas
Muy bien,
gracias.
Un beso fuerte a ti
y
a Martini para Milán, ¿eh? Hasta luego.
Gracias, adiós, adiós. Gracias, chao, chao.
Escuchamos la música y eso quiere decir que es el momento en Derrosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Se abren las puertas de nuestra clase, nos introducimos, nos sentamos y escuchamos lo que nos quieren contar. Esta semana, con todos nosotros, Zupo Xoain, nuestro veterano entrenador de cabecera que se conoce a la perfección todo lo que sucede en el 40x20 y que donde entrena, sus equipos triunfan. Hola Zupo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Zupo?
Buenos días, Luis. Antes de ayer, un directivo de un club me ha hecho reflexionar. La reflexión ha sido rápida, pero creo que merece la pena compartirla. Está interesado en fichar a un entrenador y quería saber mi opinión. Yo a este directivo lo conozco personalmente, pero de hace poco tiempo. Conversación breve, escueta y educada. Todo en orden. Al entrenador le he visto en entrenamientos y en partidos, pero no tengo una opinión muy formada. La cuestión es que el directivo me ha dicho, me han hablado muy bien de él. Me han dicho que a nivel de conocimientos es muy muy bueno, maneja muchos registros, encuentra soluciones a lo que está ocurriendo en pleno partido, es intenso, no para quieto en el banquillo. Me han dicho que es muy muy bueno, me lo ha repetido dos veces. Pero también me ha dicho que a nivel interpersonal le cuesta mucho, me refiero que a la hora de transmitir y relacionarse con el jugador no tiene tanto nivel. ¿Y sabes cuál ha sido mi reflexión? La he dividido en dos partes. Este entrenador tiene muy buena trayectoria. Buenos equipos, buenos clubs, buenos resultados. Por lo tanto, no creo que la relación con el jugador no se le dé bien. Es imposible. Reflexión número 2. Nunca ha entrenado al nivel por lo que le quieren fichar. Quizás antes con manejar conocimientos valía. Ahora, al nivel al que acaba de aterrizar, o manejas el persona a persona o el jugador no aparece. Ya hay poco que enseñar y mucho que acompañar, repito. Y ojo, le deseo toda la suerte del mundo. Y espero y deseo que con lo buen entrenador que parece ser, se haya puesto las pilas en lo realmente importante. Es la clave de toda la base de la pizza. O te relacionas con la persona que hay detrás del jugador o estás muerto. Sí, sí, muerto. Como dijo Ancelotti, yo hablo con personas, no con jugadores.
En De Rosca llega nuestro tiempo de debate, llega nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en donde contamos hoy con Vicente Soler, director de Deporte 100%, y con una excepcional entrenadora como es Reyes Carrera. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Y también Reyes, hola Reyes, bienvenida, ¿qué tal? Muy buenas.
Muchas gracias, ¿qué tal?
Bueno, Vicente, preolímpico femenino en Torrevieja. Estamos ya en puertas y una semana crucial para el balonmano femenino español y estar en esos Juegos Olímpicos.
Pues sí, faltan tres días. Estamos grabando este programa el lunes. El jueves es el inicio de este preolímpico número 2. De los tres que hay, 12 equipos, 4 en cada uno de los tres grupos y 6 billetes para la cita olímpica de París. Un objetivo obviamente primordial para las guerreras porque sería la sexta participación olímpica después de Barcelona, Atenas, Londres, Río y Tokio, creo. Y los rivales son República Checa el jueves, que bajo mi punto de vista es el día clave. Si se gana las checas y de paso sirve de revancha mundialista, estaremos virtualmente, a falta de ganar Argentina, que yo creo que lo contrario sería una hecatombe, el viernes estaríamos en la cita olímpica de la capital francesa y luego el domingo no tendríamos que sufrir, rezar y no sé qué cosas más contra Países Bajos.
Reyes, ¿lo tenemos claro? ¿Que el partido clave es la República Checa y que tenemos que estar en París sí o sí?
No, eso está clarísimo, ¿no? Si España quiere estar en París, sin ninguna duda, pasa por ganar este jueves a la República Checa, ¿no? Yo creo que es un grandísimo reto que en estos momentos tiene la selección española. El premio que puede llegar es impresionante, es prácticamente, como ha dicho Vicente, es jugártela en estos momentos a una carta y yo creo que sin duda es el partido más importante, el partido único más importante desde hace mucho, ¿no? Porque tenemos todos el recuerdo de lo que pasó en la última competición con la República Checa y eso de alguna manera pues bueno, dificulta este partido, ¿no? Yo creo que España tiene que estar, tiene que ganar. Y para ganarle a Checa tiene que estar bien y, por lo tanto, sin duda, o sea, es el partidazo en mayúsculas.
Porque, Vicente, hay quien dice que jugar el primer partido contra la República Checa nos viene mal por aquello de abrir el torneo, que nos hubiera venido mejor jugar con Argentina para coger ritmo y tal, pero, bueno, es lo que hay y hay que afrontarlo.
Sí, está claro, pero yo creo que en este caso concreto no nos viene tan mal teniendo en cuenta que las guerreras jugaron ayer y jugaron el pasado miércoles. Es decir, es un grupo que viene con ritmo de competición, que han estado entrenando durante las dos o tres últimas semanas y que han disputado, aunque fáciles, O sea, esa teoría que tú comentas, que es válida para casi todos los grandes campeonatos, yo creo que lo hemos tenido ya con Lituania y Azerbaiyán. Es decir, yo creo que estos dos partidos sirven para afrontar el importante de la República Checa. Yo creo que está bien. Luego tienes, ya digo, la bala en la recámara de jugarte contra Países Bajos en caso de que te salga mal el primer día, pero yo eso sí que lo veo ya muy, muy complejo.
Porque, Reyes, la República Checa no es la que tuvimos enfrente en el Mundial que nos ganó, creo recordar, de 8-9. Eso fue otro accidente, lo mismo que en su día yo dije que los hispanos tuvieron un accidente en el europeo. Eso fue un accidente que nos pasó factura, evidentemente, pero fue un accidente que es anormal.
Sí, es anormal, pero tampoco olvidemos que la República Checa, bueno, tuvimos un gran, gran equipo enfrente, ¿no? Que desde luego nos pasó muy por encima. Y ese recuerdo ese recuerdo se queda ahí, ¿no? Digamos, esa sensación de peligro de la República Checa. Yo creo que estos dos partidos anteriores, si bien no, pues bueno, a nivel de competitividad no han valido, sí que seguro han valido para preparar este partido. Entonces, creo que España, sin duda, Ambrós se estará centrando sobre todo en lo que es su equipo, cómo jugar, cómo mejorar aquellas prestaciones que llevaron a la derrota contra la República Checa, y esto es lo más importante. Al fin y al cabo, España, es muy importante, desde que España es capaz de ganar a la República Checa, sí, sin duda, aunque hubiera perdido aquel partido del Mundial, ¿no? Sin duda. Entonces es centrarte en lo que tú tienes que hacer, indudablemente, sin olvidar qué es lo que tienes enfrente, qué peligros, sobre todo el lanzamiento exterior, tienes enfrente, pero centrarte en tus propias prestaciones, que no estamos hablando de una empresa imposible, estamos hablando de un partido que va a ser casi, pues va a marcar el futuro, ¿no? Pero yo creo que España, centrándose en su propio trabajo, y sin duda ambos ya y las propias jugadoras con su experiencia habrán aprendido de aquel partido y cuáles son qué es lo que tienen que hacer, pero no es el mismo equipo, pero yo creo que España tampoco va a ser el mismo equipo, ¿eh?
Reyes, ¿tú no crees como entrenadora que Ambrós, no lo sé, ¿eh? Es una apreciación que acabo de pensar, tendrá que trabajar mentalmente con las jugadoras en ese partido ante la República Checa, por lo menos si hay dudas durante los 5 o 10 primeros minutos que empiece ahí el run de lo que nos pasó en el Mundial? ¿Hay que trabajar mentalmente?
Sí, hay que trabajar mentalmente, hay que trabajar todos los aspectos. Las jugadoras tienen que llegar con una condición física óptima, o sea, en el momento en el que tienes que jugártela, que aguantes todo, es decir, que físicamente tienes que estar bien. Tácticamente tienes que preparar muy bien el partido, qué es lo que te vas a encontrar, a qué te vas a enfrentar, es decir, y luego psicológicamente también preparar, qué es lo que puede pasar. Bueno, pues que los 10 primeros minutos vayamos por debajo, pero esto todo se entrena, no solamente decir, venga, vamos, sino que entrenar diferentes situaciones y diferentes que pueden suponer presión psicológica diferente. ¿Qué vamos a hacer si vamos por debajo? ¿Qué vamos a hacer si vamos por encima? ¿Qué vamos a hacer si nos remontan? ¿Qué vamos a hacer si llegamos al final con un marcador apretado? ¿Qué va a pasar si, es decir, todos esos isis que tú puedes controlar, eso se pueden entrenar? Indudablemente yo creo que este es el nivel de entrenamiento que estará haciendo la selección, ¿no? O sea, psicológicamente prepararte y anticipar estas posibles situaciones tanto a favor como en contra para que el partido vaya por donde tú quieres.
Es que hay muchos partidos en uno.
Sí.
Son muchos micropartidos, por decirlo de alguna manera,
sí.
¿No?
Eso es. Y entonces todos son entrenables. Nunca llegará al nivel de intensidad y de presión del propio partido, ¿no? Pero sí que los puedes entrenar. Entonces esa es la manera. Es decir, técnicamente pues poco vas a entrenar a este grupo y te centras mucho en lo que es la estrategia, la táctica, estos micropartidos que hay dentro, qué va a pasar cuando o qué sucede si, pues, por ejemplo, si fallas 13 penaltis seguidos, te remontan, es decir, todas estas situaciones que al final son cargas psicológicas muy, muy, muy potentes, esos son todas entrenables.
Pues vamos a ver si nuestras guerreras están preparadas, que yo creo que sí, que Ambrós Martín las va a preparar perfectamente y nos dan la alegría de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024. Vicente, el playoff de División de Honor Femenina, a ver, cuéntame.
Bueno, pues ya tenemos determinados los cuatro cruces. Ya sabéis que el Ático Balonmano Elche quedó líder de la liga regular, por lo tanto ya tiene billete continental directo para la European League el próximo curso. Y los cuatro cruces es, por la parte izquierda del cuadro, Elche-Betionac, y el duelo gallego, que yo creo que es la eliminatoria más igualada a priori, entre Porriño y Guardés. Y por el otro lado del cuadro va Málaga contra Granollers y Veravera contra Aula. Así que, bueno, veremos. Cuando se disputen estos cuartos de final, ya obviamente se sabrá si a priori los cuatro primeros clasificados, que creo que es lo que sucedió el año pasado, se meten en las semifinales por el título, pero no sé, yo creo que hay partidos bastante difíciles de pronosticar y todavía quedan, bueno, casi un par de semanas, digamos, y puede haber también contratiempos en los equipos en forma de lesión, ojalá que no.
Porque Reyes, que el balonmano Elche ya tenga billete europeo, no te voy a decir que se relajen, pero da una tranquilidad, ¿no?
Hombre, da mucha tranquilidad, esto sí es verdad, ¿no? Pero yo creo que en el caso del Elche, que es un equipo que tiene hambre, es un club que tiene hambre, es un club que la temporada pasada quedó segundo, ¿no? Y haciendo una grandísima temporada. Entonces, yo no creo que haya relajación por parte de ningún equipo. Si algo han aprendido todos los equipos, yo creo, en este sistema de playoff, es que ahora no te puedes relajar. Tal vez en la liga regular, si pierdes un partido, luego recuperas. Es decir, es otro sistema de competición, pero ahora ya no. Ahora el que se relaja se va a ir a su casa, independientemente del puesto que haya conseguido. Entonces yo no, en absoluto, da mucha tranquilidad. Yo creo que a nivel de planificación, de plantilla y de búsqueda de patrocinadores y de estructura de club, da muchísima tranquilidad quedar primera en este caso para Elche, pero en absoluto, yo creo que es un equipo con muchísima hambre y es uno de los grandes favoritos, ¿eh? Ahora veremos cómo soporta el papel, este papel de favorito este año, pero yo le veo un equipo fuerte, ¿no? Indudablemente, pues bueno, estoy de acuerdo con Vicente que el partido a priori más equilibrado es el de Porriño contra Mecalia Guardés, que yo creo que es el más equilibrado, ¿no? Su propia clasificación también así lo dice, que están en el cuarto y el quinto clasificado, pero los demás, no sé, yo a priori diría que los tres primeros clasificados van con un poquito de ventaja competitiva en este momento.
Y en las competiciones europeas, Vicente, semifinales de la European Cup, es que esta es nuestra competición para llevárnosla otro año más.
Sí, sí. Antes de lo continental, déjame que diga que también se va a disputar el playdown por abajo, sí. Que ya están estipulados los puntos. Rocasa arrancará con 10, con 6 arrancarán Gijón y Elda, y Oviedo con 2, que ya digo, parte con una ventaja. Yo creo que no insalvable, pero sí muy difícil de reducir, y la oportunidad la va a tener en las dos primeras jornadas, porque ya tenemos calendario y la primera jornada es Elda-Rocasa y Gijón-Oviedo. Y la segunda es Oviedo-Elda, es decir, si Oviedo consigue ganar los dos partidos contra Gijón y Elda, se va a apretar mucho y no sabremos quién es el equipo que descenderá a la categoría de oro. Dicho esto, en lo continental es obvio. Esta es nuestra competición. De hecho, España lidera el ranking de la European Cup de la EHF con bastante diferencia sobre los perseguidores. Y las semifinales, el cuadro, el sorteo, llamadlo como queráis, ha propiciado que tengamos un equipo español seguro en la final y creo que es el quinto o el sexto año consecutivo que eso pasa en esta competición, ¿eh? O sea, es que la supremacía es escandalosa bajo mi punto de vista. Y bueno, veremos porque está la semifinal entre españoles, Rocasa-Elche, el domingo 21 en Telde y el sábado 27 en Elche la vuelta. Son favoritas las de Rocamora, obviamente por estado de forma, por potencial de plantilla y por clasificación actual, pero hay que ver lo que pasa en Europa, que el Rocasa viene, yo creo que con la autoestima bastante alta después de la remontada que hizo histórica ante Granollers. Y luego, yo no me fío, lo digo porque la gente tiene muy, como quedamos muy por hecho, yo incluido, y los medios en general, que el que gane el duelo español va a ser el campeón de la competición. Y hay que decir que ojo con el Mihalovce eslovaco y con el Benfica portugués, porque son los dos equipos más potentes de sus respectivos países en un principio, y yo creo que una final a dos partidos va a ser dificilísima contra cualquiera de los rivales. Pero bueno, estaría muy bien, ya sabéis que Rocamora se ha hartado de decir esta temporada que la obsesión y el objetivo es esta competición, la European Cup.
Bueno, la verdad, Reyes, es que ahí dominamos todos los años. Desgraciadamente no nos da puntos, y si nos da, nos da un par de ellos nada más de cara a subir en el ranking, pero donde había que apretar, y esperemos que en los próximos años así pueda ser, que tengamos más equipos en la European League.
Sí, sí, sin duda, ¿no? Yo creo que la sensación de la Cup es un poco casi gozoa, ¿no? Bueno, pues sí, pero nos gustaría un poco más. Esto es una realidad. No obstante, yo creo que hay que darle también mérito a los equipos, en este caso a Rocasa y a Elche, porque están apretando mucho, sobre todo, pues bueno, pues ahí el Rocasa es un equipo ya experimentado en esta categoría. Yo creo que van a apretar mucho. Indudablemente, pues nos gustaría como aficionados, y además yo creo que es muy bueno para la propia selección y para los propios equipos, bueno, que tuviéramos la oportunidad de ver proyectos que aspiraran a la máxima competición europea, ¿no? Esto es lo que siempre comentamos y ya veremos. Yo creo que tampoco, bueno, que es una responsabilidad compartida y conjunta con la propia federación, y entonces, bueno, yo creo que ya es un poco hora, ya necesitamos dar pasos hacia adelante en este sentido, porque si no se nos va a quedar un poco corto, y además las propias jugadoras se van a, bueno, pues ahí hay un punto de fuga de los equipos españoles hacia equipos que juegan la máxima competición europea en Europa, y yo creo que ese punto de fuga pues se podría, aunque sea cerrado un poquito, ¿no?
Pues vamos a ver si el próximo domingo podemos celebrar que nuestras guerreras, la selección española femenina, está en los Juegos Olímpicos de París 2024, que sería importantísimo, como antes decía Vicente Soler, sexta participación consecutiva, porque eso le va a venir muy bien al balonmano femenino español. Vicente, un abrazo hasta otro día, gracias.
Un abrazo a todos, adiós.
Y a ti también, Reyes, un fuerte abrazo hasta otro día, gracias, nos escuchamos.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición. ¿Con quién? Con el maestro, con Tomás Guas, como siempre, y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malva Rosquitos, llega la hora de la verdad para las guerreras. Esta semana, torneo preolímpico con 2 plazas para los Juegos de París. El ser o no ser del balonmano femenino español, una vez más. Enfrente, Países Bajos, República Checa y Argentina. Se jugará en Torrevieja y el partido clave para las nuestras será el jueves, ante las checas. Mucha suerte a las guerreras y a Ambrós Mantín, su técnico. ¡Venga, vamos!
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Chema, hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo.
Bueno, ya ver si tenemos buenas noticias, que seguro que sí el lunes.
Sí,
ya verás como siempre.
Yo estoy convencido de que sí, de verdad.
Confiantes, como decía Ronaldo. Muy confiantes, ¿eh? Sí. Así que vamos a por ello.
Ahí lo dejamos.
Bueno, y dentro de una semana, próximo lunes, nos reuniremos con todos vosotros para contaros lo que es la actualidad en el mundo del balonmano, como siempre, aquí en Derrosca. ¡Os esperamos! ¡Adiós!